habla del rabí.
O de raza oriental o asiática, y aún duda, por ahí no vamos a encontrar la diferencia entre un coreano, por ejemplo, y un duda en relación a los ojos rasgados, a la escasa pilosidad tanto en el rostro como en el resto del cuerpo, pecho, brazos, piernas. También carecen de una enzima que es lo que les produce esa escasa tolerancia al alcohol, etcétera. Tienen la mancha asiática en la espalda. O sea, hay varias características que los asocian a un origen común. Pero bueno, de eso se ocuparán los antropólogos. Vamos entonces al instrumento, el rabé. Acá observamos un rabé del siglo XVII que está acá en el Museo Arqueológico Andrés Guacurari. Este rabé se rescató de una de las reducciones jesuíticas, pero si observamos, tiene una construcción diferente también a los que vamos a observar en la actualidad. Estos orificios, que de pronto también existían en algunos de los instrumentos orientales o árabes, estas perforaciones sobre la caja o la tapa superior. Acá tenemos los tamaños según la escala IFRAO, que es la que corresponde a las mediciones arqueológicas. La escala tiene 10 centímetros, entonces eso nos da una pauta de las dimensiones, ¿no? Tendría unos 30 centímetros aproximadamente de largo, unos 15 centímetros de ancho en la base de en la parte inferior de la caja posterior, y también el clavijero tendría unos 12 centímetros y el mástil, no se lo ve completo acá, pero tendría unos 20 centímetros aproximadamente. Estos son otros instrumentos que lamentablemente no sabemos dónde están. A esta fotografía, como podrán observar, yo la tomé en el año 2004, o sea que hace 11 años. La que los poseía se los prestó a una persona para una exposición y no han retornado, y bueno, nadie sabe quién los tiene. Son los únicos que he encontrado con esta construcción muy particular, que también alude al uso primitivo o a la sustitución de esa caja de madera cavada como los otros rabés, utilizando el porongo, que es un elemento natural que se encuentra, ¿no es cierto?, en nuestra región. Y arriba sí vemos que en la parte para tensar las cuerdas, lo han construido con madera. Acá observamos una sola pieza de madera cavada, que sería la parte de la caja, y acá otro ejemplar que es un poquito más más larguito, digamos, la parte de la caja. Observamos también que el clavijero tiene tres cuerdas, como corresponde al rabel y no al violín. Por eso decimos que el uso en realidad no es de un violín, por más que lo veamos a geniolito muchas veces frente al banco macro tocando, ¿no es cierto? Y utiliza un violín normal, digamos. Vamos a ver que él también le saca una cuerda y lo utiliza con tres, excepto que esté tocando música occidental, que es con lo que él se sustenta y subsiste. No tengo las fotografías acá del otro rabé, me parece, en el PowerPoint. Bueno, este instrumento entonces es de arco frotado. Quería mostrarles porque en realidad es exactamente igual, lo mostró la doctora Pilar ayer, ella lo tiene, sacó fotografía del que yo llevé a España el año pasado. Es exactamente igual, un poquito más grande nada más que el rabel que ella mostró de las comunidades de México, ¿no es cierto? La misma construcción, los oídos en C, en vez de tener en vez de tener las F como tienen los violines actuales, los oídos tienen forma de media luna. Les llamamos en C, pero en realidad es media luna. Esa media luna también alude a la cultura oriental. Bueno, entonces, este cordófono de arco frotado con rabé, que en voz guaraní no se utiliza la B larga, por eso lo escribimos con B corta, y tampoco la L al final, porque todos los vocablos terminan en vocal, ¿sí? Entonces, por eso se lo llama, ellos le llaman y lo escribimos rabé, porque la R inicial tampoco es frotada. Y tampoco existe, bueno, no se utiliza la B larga, sino solo cuando está ligada a la B, ¿sí? Por ejemplo, bae, ¿no? Juntos, no separados unos de otros. Por ello es posible que el término rabel haya sido sustituido por el de rabé. Aunque se documenta en el libro del buen amor del archipreste de Ita, el término rabé en varias ocasiones, sin la L al final. Se sabe que este instrumento ha sufrido modificaciones a través de los años en relación al rabel propiamente dicho, llegando solo a conservar el nombre para describir aquellos instrumentos de cuerda frotada de manufactura rústica. Observamos estos, que tienen cierta similitud también con el que mostraba la doctora Pilar ayer, que era ejecutado en España, ¿no? Pero apoyado sobre uno de los muslos. En este caso, los rabendia encontrados poseen algunas características similares a las fídulas o violas medievales, tanto en la compostura de las cajas como en la forma de ejecución. Algunos modelos antiguos de rabé encontrados en la colección particular de la señora Bucci Codiani, a quien pertenecían estos instrumentos, igual que el tamborcito que mostré hoy, aluden a lo descrito por Ramón Andrés en la página 156 del Diccionario de Instrumentos Musicales de Píndaro, a Juan Sebastián Bach. Dice, en la página 156, las distintas formas que adquirió la caja de la fídula en la Edad Media son principalmente 8. Con las esquinas redondeadas y los lados rectos, lo que vemos acá, esquinas redondeadas y lados rectos, finalmente con la caja en forma de 8, como sería el ejemplo de este instrumento, y más adelante agrega, sobre esta se practicaban 2 oídos, por lo común en forma de C, orientados hacia adentro. Sin embargo, el mismo autor, refiriéndose al rabel en la página 329, detalla que si bien estos poseían una tapa armónica consistente en una membrana de piel, esta frecuentemente fue realizada en madera, como observamos en estos instrumentos, y en la página 332 menciona que dichos instrumentos, por influjo de la fídula, tenían generalmente oídos en forma de C, un aspecto común a ambos, la fídula y el rabel, fue la forma de tañido, apoyado el instrumento en el pecho o sobre la clavícula o las costillas flotantes. Curiosamente, esta es la forma como también los umbra ejecutan el rabé en la actualidad. Otro aspecto importante de destacar es que el rabé umbra posee 3 cuerdas afinadas, la primera en mi 4, la segunda en fa sostenido 3 y la tercera en si 3, con clavijas laterales, no posteriores. El arco es de manufactura sencilla, con una rama flexible a la cual le tensan hilo de algodón que luego flotan en resina o en cera. Muchas comunidades umbra han suplantado la construcción del instrumento por los violines de manufactura industrial, pero en todos los casos le quitan una cuerda y descartan el arco del mismo utilizando el arco construido por ellos, descrito en el párrafo anterior. Este instrumento entonces, como observamos, tiene características muy peculiares y un origen que realmente sería muy interesante de poder investigar con mayor profundidad. Vamos ahora a las ñépora rápidamente, o bellas palabras, porque no podemos dejar de aludir a la musicalidad de los textos guaraníes, en lengua muda guaraní. Sabemos todos que la poética en guaraní es muy especial, es muy florida, hay expresiones en la misma que de pronto no podemos traducir porque no encontramos en el castellano palabras que puedan representar esas expresiones tan ricas. Poseen una estructura sencilla, más o menos estipulada en su morfología, siempre se inician con una intervención del embaepú que da la base rítmica y la tesitura, ¿no es cierto?, el rasguido en el instrumento. Esta introducción puede variar entre 4 a 20 compases, como escuchábamos en la presentación inicial, donde esta introducción era mucho más larga o más extensa que en la que escuchamos recién. Durante la misma se van acoplando los instrumentos que marcan los pulsos y acentos, como el tacuapú y los embaepumirí, como así también los movimientos de pies que acompañan al canto. Esto que vimos recién fue una afirmación espontánea, ellos no estaban preparados para recibir a nadie, no fue un espectáculo público, simplemente lo hicieron como agasajo cuando nosotros llegamos. Las temáticas de las letras, o las ñe porá, bellas palabras, o palabra alma, como también las llaman, de lo cual podría hablar mucho, se las traduce y uno encuentra que en su mayoría aluden a temas espirituales. Para el Buda, a través de la palabra se abre o se entrega el alma. Fíjense qué hermosa expresión y qué profundidad que encontramos en este decir, que cuando uno habla, entrega el alma. Para ellos, en realidad, la palabra es lo que los define como seres humanos, lo que nos diferencia del resto del mundo animal. Por ello, es su valor cultural más preciado, la palabra. Aun cuando los cánticos se realicen fuera del Okul o del templo, tendrán que ver con los agradecimientos por los dones, el pedido a las deidades respecto de la provisión de alimentos, de la conservación de su hábitat, del cuidado diario contra los espíritus malignos, etc. Existen algunas pocas canciones de cuna, al igual que algunas para acompañar juegos, que resultan ser casi ostinatos rítmicos melódicos que se repiten de manera cíclica. Según detallan sus compositores, las canciones son creadas bajo inspiración divina, muchas veces en sueños. De ellas es responsable tanto el líder espiritual o el oruguá como el maestro del coro. Quien recién leíamos era el maestro del coro, que ellos definen de pronto con características especiales para poder conducir un grupo de niños en el canto. Este último es el encargado de transmitir a los niños la enseñanza de las canciones y debe ser avesado en la ejecución de los instrumentos. Cabe aclarar que cada comunidad posee un coro de voces blancas de las que participan las mujeres y los niños y adolescentes, las niñas, perdón, y adolescentes varones, quienes a la vez que cantan ejecutan los instrumentos rítmicos al compás del embaepú. En este sentido, el canto comunitario es la expresión sustancial, la plegaria que vincula la palabra con los sonidos y el mundo natural y divino. Por lo tanto, no se comprende dentro de esta cultura el sentido diletante de la música, sino siempre asociado a esa expresión espiritual. Si bien el sistema de acompañamiento es monoacórdico y está basado prácticamente en todas las comunidades sobre mi mayor, las voces recorren una gama completa de sonidos dentro de una amplia tesitura. Es el maestro quien comenzará el canto y al cual se sumarán las demás voces con un timbre claro y penetrante. Escuchábamos recién la impostación muy nasal y frontal femenina, para el cual se utilizarán básicamente estos resonadores que acabo de mencionar, los nasales, logrando una emisión muy particular. Es frecuente observar el uso de responsorios, sobre todo al final de las estrofas, a modo de reafirmar alguna frase con significado especial. Se transcriben, quien quiera después ver el trabajo, algunas de las canciones, de las cuales mi profesor Ávila me hizo el favor de poder escribirlas, y donde podemos observar entonces cuál es la tesitura que se utiliza, cómo están estructuradas las mismas y también lo que mencionábamos recién en relación de la extensión de las mismas. Y solamente un apartadito más, porque ya creo que me he excedido en el tiempo, que tiene que ver con la afinación. Si bien con el tiempo he ido observando que esta afinación ya no es tan perfecta en relación con las voces, sobre todo de los niños varones, cosa que creo que es una influencia también de nuestra cultura, prácticamente todos tienen muy buena entonación. Y cuando me refiero a afinación, me estoy refiriendo en realidad específicamente a la de los instrumentos musicales sobre las cuales realizan la entonación de los cantos, y que es la misma en toda la región que ocupa, o el vasto territorio que ocupa la región, el pueblo, perdón, de la guaraní. Desde el sur de Río de Janeiro he estado visitando comunidades en la aldea de Paratí. Fíjense de dónde les estoy hablando. Nosotros, para pensar a ir a Río de Janeiro, tenemos que pensar en 2 días de viaje en auto o ir en avión, así que caminando supongo que eso llevaría mucho tiempo. En las comunidades, tanto de la zona del Guairá en Paraguay, donde también estuve visitándolos, y acá en Misiones, que he recorrido el 90% de las aldeas, he encontrado exactamente la misma afinación de manera exacta sobre este tono en todas ellas. No tienen diapasones, no tienen internet, no tienen quien les esté diciendo un poquito más agudo, un poquito más grave. Las mujeres van a la orilla de los arroyos a lavar la ropa o a bañarse, cortan el tacuacú, lo soplan, lo van probando hasta que, el tacuapí, perdón, lo van probando hasta que encuentran la nota sobre la cual van a construir las otras cañas para tocar el mismo detalle. Los hombres agarran el embaepú o el embaracá y van a afinar las cuerdas, como vimos recién que lo hacía Antonio Morínigo. Y siempre va a ser sobre el mismo tono. Esto también es un aspecto que me hizo pensar mucho, porque a partir de lo observado me realicé las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que en localidades tan alejadas entre sí puedan entonar y afinar los instrumentos de la misma manera? ¿Sería posible hablar de una memoria genética que como raza determine este fenómeno? Porque dentro de nuestra cultura occidental, cada uno de ustedes seguramente va a entonar el cumpleaños feliz o arroz con leche o lo que fuera en un tono diferente. Sin embargo, ellos, tan alejados uno de otro, van a hacerlo dentro de ese mismo rango y ese mismo tono. Entonces, lo he consultado con genetistas a esto, con biólogos, y algunos me dijeron, bueno, pero para comprobar eso tenés que, lo digo textualmente, no porque sea peyorativo, sino porque así me lo dijeron, vas a tener que raptarte un indio, enterrarlo por 30 años y a ver si al cabo de los 30 años puede sonar otra vez en la misma escala, en la misma tesitura, cosa que sabemos que no se puede hacer, ¿no? Entonces, traté de ver si se podía encontrar algún otro patrón científico que pudiese sostener esto, y sí, algunos genetistas me han dicho que existe, que podría existir esta memoria genética. Pero además lo he encontrado escrito en algunos libros de Piaget y otros biólogos que hablan de una genética intrínseca y de lo que está fuera de sí, que se va adaptando por esa genética y luego repitiéndola, ¿no? O sea, los factores internos. No traje el ejemplo acá pero para mostrarlo, pero lo podríamos hacer a través de otra presentación, que también he encontrado cuál es ese factor que permite que ellos combinen sus intervalos de manera exacta. No lo voy a decir ahora, lo voy a dejar con la duda, pero ¿quieres saber? ¿Me dan 5 minutitos más? Bueno, entonces, considero que se asocian aquí dos aspectos relevantes, como decía recién. Por un lado, la evidente actitud innata que ellos tienen como pueblo, ¿no?, hacia las manifestaciones sonoras. Y por otro, lo que decía recién, que ellos llaman fenotipo. Este fenotipo es cuando está dado por las interacciones de los genes con el medio circundante. Y por lo tanto, las transmisiones hereditarias terminarán por trasladarse al genoma en su conjunto. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que tenemos de generación en generación y por generación en nuestro entorno va a terminar trasladándose al genoma del individuo y de esa manera se va a transmitir. Por lo tanto, las transmisiones hereditarias terminarán entonces siendo como una marca registrada de este grupo humano. O sea, esta repetición de conductas, en este caso en relación a un sonido determinado, que se da dentro de una determinada cultura fuertemente marcada por la espiritualidad y por su hábitat. A partir de este concepto se cita a Bartomeu Meliá, quien recientemente ha sido merecedor de un doctorado honoris causa por la UNAM. Él es un investigador jesuita, nacido en Palma de Mallorca, pero que ha vivido toda su vida en la Asunción del Paraguay y convivido con comunidades de guaraní, por lo cual tiene muchos escritos realmente interesantes en relación a la cultura general del pueblo. Y Bartolomé Meliá, en un ensayo que él llama El modo de ser guaraní, en la primera documentación jesuítica de 1594-1639, recupera la expresión ñamberecó, que ya lo mencioné al principio, que quiere decir nuestro modo de ser, un modo de ser auténtico, una forma de vida propia con un sello distintivo que persiste seriamente a través de los avatares de su historia en medio de una sociedad avasallante, la del Yuruán, o cara peluda, el hombre blanco. Es justamente esta persistencia en su ñanderecó la que le lleva a mantener sus tradiciones, su cultura y sobre todo su espiritualidad como lo único que pueden preservar. En el mimetismo con el medio, al cual se podría llamar un animalismo natural, hay la inspiración necesaria para sus manifestaciones más íntimas, una de ellas es el canto. En una conversación que mantuve con el cacique segundo de las comunidades de la provincia de Misiones, el señor Isidro Villalba, al preguntarle cómo es que todos encuentran el mismo sonido para las canciones y los instrumentos, él me manifestó que es por inspiración de su paz, de Dios. Él nos dice cómo, me dijo, y nos manda al pájaro para que podamos hacerlo. Y ahí mis ojos se abrieron así, porque hacía más de 10 años que estaba tratando de indagar, de preguntando, tratando de dilucidar esto, ¿no?, de la afinación. Y dije, ¿cómo no se me ocurrió antes? Estoy hablando de, como denominé, ¿no es cierto?, la ponencia de esta cosmofonía de la convivencia con el medio natural y no se me ocurrió pensar ni a mí ni a otros, ¿no?, que lo tomaban de un sonido natural. Esta revelación obviamente fue sorprendente, pero como decía, totalmente lógica en este marco contextual. El ave que hace referencia a Francisco Villalba es el aracuí, más conocido como zaracura o como chiricote. Su nombre en zoología es Aramides Cajanea, cuyo hábitat se halla disperso en una amplia región neotropical que abarca desde el sur de México hasta el norte argentino. Se caracteriza por cantar al amanecer y al atardecer, desplazándose por lugares de ríos y arroyos selváticos o humedales con densa vegetación. Y yo he tomado registro de su canto en la provincia de Misiones y comparado con otros ejemplares del Brasil, hallando que todos emiten sonidos en el mismo intervalo descendente de mi y si. Este intervalo es exactamente el mismo sobre el cual afinan los instrumentos y construyen las canciones, como he mencionado anteriormente. Marcos Otaño hizo la filmación y el registro de este ave, que lo encontramos un día en un arbolito que pasa enfrente de mi casa, así que lo hemos podido escuchar durante las madrugadas por más de un mes y medio cantar y pudiéndolo así comparar con lo que decía realmente. Entonces, acá encontramos, ¿no es cierto?, la afirmación de lo que mencionaba en el título de la ponencia como cosmofonía, que según Sequera, entonces, se explica en función de la percepción y comprensión del entorno sonoro y su vinculación con expresiones o manifestaciones de la cultura mundial guaraní. El concepto unidad del sonido se origina en Andú, percibir la biodiversidad del mundo natural, y construir a través de la palabra, ainú, música vocal y discurso instrumental. Los animales pueden cantar, curajé, hablar, ñeje, emitir sonidos, con botán, bufido, o bujá, rugir, o cororó, aullar, o guapú. Las percepciones parten del silencio, kirillí, hasta el estruendo del rayo, arashú. Las representaciones sociales se manifiestan en una variedad de formas y técnicas, estas vinculadas a rituales, danzas, corales y una apropiación en lugar de la experiencia intercultural. Es justo hablar entonces de una cosmogonía en lugar que es el ordenamiento cultural de los sonidos. Afirmando esto, el Otuwa Berachunú de la aldea Katupiri relata lo siguiente. Para construir los instrumentos tengo que pedir permiso al Dios Todopoderoso. Ñanderú etete nombre, nuestro Padre primero, para que su sonido sea bueno. Se pide en oración porque la madera se sacó viva, del verde se sacó. Y para que no se muera, a través de la oración, lo dejó vivo por los sonidos. Nada más.